Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado a COPE que la denuncia sobre unas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y de la vicepresidenta María Jesús Montero, de las que ha hablado hoy Víctor de Aldama en Herrera en COPE, fueron archivadas porque no tenían ninguna credibilidad. Patricia Rossetti.
Una denuncia presentada el 13 de enero a la que Anticorrupción no dio ninguna credibilidad y archivó, confirman a COPE fuentes fiscales, una lista con una serie de números extraños de cuentas en la que figuraban varios ministros. Según las fuentes consultadas, era una denuncia similar a las que presentaba el exjuez Fernando Presencia contra altos cargos. Denuncias que fueron archivadas y que Anticorrupción ha hecho lo mismo. Aldama ha contado que tenía una copia de la denuncia y que vio los pantallazos en los que aparecía Begoña Gómez con cuentas con una cantidad de 6 millones de dólares. Lista en la que también aparecía la vicepresidenta y ministra de Economía María Jesús Montero y la esposa del expresidente Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa. Unas cuentas que podrían pertenecer a República Dominicana, ha dicho Aldama.
Además, en esa misma entrevista, Víctor de Aldama ha asegurado a Carlos Herrera que Fiscalía también tiene un sobre con información delicada que compromete al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pero tampoco entiendo cómo una instrucción del 5 en el que se deriva hidrocarburos detienen a Luis Alberto Escolano para buscar información sensible sobre otro tema que no tiene nada que ver con hidrocarburos y que ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez, y ese sobre existe y esa documentación existe.
¿La tiene usted?
Sí.
Y PSOE y Junts prosiguen sus negociaciones a contrarreloj a la vez que el Congreso debate el primero de los tres decretos del Gobierno. Ahora mismo los independentistas catalanes estarían aferrados al no, también ante el decreto ómnibus que recoge distintas medidas desde la revalorización de las pensiones hasta las bonificaciones al transporte o distintas ayudas ante la tragedia de la Dana. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, los intentos de acercar posiciones y dejar atrás los desencuentros que mantienen en vilo al Gobierno han fracasado hasta el momento. El suspense promete prolongarse hasta la hora de la votación de los tres decretos. Eso será a primera hora de la tarde. El Ejecutivo asume el fin del gravamen energético, pero intenta salvar ese que llaman transversal por ser un compendio de medidas, entre otras la revalorización de las pensiones. Santos Cerdán, en pasillos, se asomaba así a la derrota.
Nosotros lo que practicamos es el diálogo, que es la herramienta más importante en democracia, y evidentemente estamos hablando con Junts. Si no tenemos noticias es que no hay acuerdos. Seguimos hasta último segundo dialogando, que es nuestra fuerza.
El PP puede también resultar decisivo, aunque su dirección ha querido negar de nuevo hace escasos minutos que hubiera habido algún contacto, como llegó a insinuarse desde la Moncloa. Ahora bien, los populares prometen reservarse el sentido de su voto hasta el final.
Y contamos que el Banco Sabadell ya ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de trasladar su sede de nuevo a Sabadell más de 7 años después de haberse ido a Alicante. El Consejo de Administración de la entidad se reunirá esta tarde para deliberar sobre este traslado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y con el Barça ya en octavos de la Champions y el Atlético de Madrid a un paso, hoy el turno es para Real Madrid y Girona. Bruno Casar.
A falta de una jornada para que concluya esta fase liga de la Champions, el Barça selló anoche su billete matemáticamente para octavos de final con esa remontada 4-5 ante el Benfica. El Atlético de Madrid ganó al Leverkusen y eso le hace depender de sí mismo para meterse directamente en esas eliminatorias. Hoy nos atañe a las 9 de la noche el Real Madrid, que va a recibir al Salzburgo con la necesidad de ganar, porque ahora mismo es 22º en la tabla, un punto por encima de la eliminación directa, donde precisamente se encuentra el Girona, que va a visitar al Milan y que necesita un milagro para meterse en esa repesca. A las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Mientras tanto, en Australia estamos completando los cuartos de final del Abierto de Australia. Mañana ya sabemos a qué hora va a saltar a pista Paula Abadosa, Melbourne, Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está camino de casa, consciente de que tuvo que apretar más en ese segundo set, pero que el partido no lo perdió él, sino que lo ganó el mejor tenista de la historia. Se están completando esas semifinales masculinas con el estadounidense Ben Shelton y veremos si con Jannik Sinner, que está a punto de ganar el primer set al australiano de Miñaur. En cuanto al femenino, lo que nos interesa, la semifinal de Paula Badosa será mañana a las 9:30 ante Arina Sabalenka. La otra semifinal la van a jugar Iga Swiatek y Madison Keys. Esta es Badosa, que tiene muy claro lo que le falta: ganar un gran slam.
Gracias, Ángel. Por cierto, un par de apuntes en la Liga. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol va a abrir expediente al Getafe tras la denuncia por insultos racistas de Alejandro Valde. Mingueza ha sido sancionado con 2 partidos y es oficial. Lucas Pérez deja el Deportivo de La Coruña.
Y es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Sigue lloviendo en la capital, aunque con menos frío. Se prevén tormentas durante la tarde. Ya en las carreteras hay un accidente de entrada en la 6 en Las Rozas. También tráfico lento en la M40 en Hortaleza, sentido A1, y de salida en la A42 en Parla. En el interior ha mejorado mucho la circulación, queda eso sí algo de tráfico en la M30 en la zona de O'Donnell, sentido norte. Sigue también mal la Avenida de la Memoria, desde Cardenal Cisneros, también Santa María de la Cabeza, Alcalá, Manuel Becerra y la Avenida de América. Y ya ha comenzado en IFEMA Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Se prevén retenciones de tráfico en los accesos a los recintos feriales hasta el domingo y se recomienda el uso del transporte público. Además, y tras una mañana de importantes retrasos en la línea 2, ya está resuelta la incidencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si desconectas, te lo pierdes.
A esta hora ya Donald Trump tiene previstos los primeros actos.
Porque en este momento sí, Donald Trump está jurando.
A nadie sorprende a estas alturas ni el discurso ni las formas de Donald Trump, que está planteando deportaciones masivas de inmigrantes.
¿El futuro de la OTAN?
Trump va a presionar por una inversión de cada Estado miembro del 5% del PIB.
En el encuentro que en el despacho Oval dejó que se produjera Donald Trump a unos cuantos corresponsales, entre los que está él. Ese es David Landete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos. Y tenía unos 30 decretos. Y antes incluso de ponerse... A ver, mira, me han dejado una carta. Y nos ha enseñado en directo, allí en el despacho Oval, la carta que le había dejado Biden.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones, adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, porque todos los humanos compartimos el 99,9% de ADN. El ADN es como una suerte de manual de instrucciones que tiene toda la información necesaria para que nuestro cuerpo funcione, crezca y se desarrolle, ¿no? Lo que ocurre es que puede ser que su ADN se parezca más al de alguien del Congo que a un francés. Pero es que además compartimos el 98% de nuestros genes, o de nuestro ADN, con los chimpancés. Que dista bastante de un humano, ¿no? Durante mucho tiempo el ser humano se ha pensado que su ADN era como un libro inmutable, escrito al nacer y que nos definía para siempre. Eso hasta que descubrimos la epigenética. A ver si puedo explicárselo bien. La epigenética es como un interruptor, que no cambia el ADN, pero sí cómo se expresa. Es decir, que nuestro entorno también nos define. Vamos a coger el caso de dos gemelos idénticos. Nacen con el mismo ADN, ¿no? Pues eso creo. Pero a lo largo de su vida desarrollan diferencias en su salud. Por ejemplo, uno desarrolla diabetes mientras que el otro no. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto podemos cambiar nuestro destino, lo que está escrito? María Verdasco es doctora en biología molecular y es una de las personas que más sabe sobre esto, sobre epigenética. De hecho, ha escrito un libro muy bueno del que le voy a hablar en este rato. Y estoy muy feliz de que se pase esta mañana por este estudio. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar un ratito con vosotros.
Mucho gusto. Decía que desde el punto de vista genético las razas humanas son una construcción social, que incluso puedes parecerte más genéticamente a un africano que a un francés. Sin embargo, en el norte de Europa tengo entendido que de media son más altos y más rubios. ¿Qué es lo que define nuestro color de piel, nuestras capacidades físicas, el cabello, la altura?
Bueno, estás diciendo caracteres físicos que sí que tienen ciertos condicionantes genéticos, pero eso no es siempre así, ¿no? Yo digo, hay un ejemplo muy, muy gráfico, que es que traten todos los oyentes de doblar la lengua. Algunos podrán hacerlo con mucha facilidad, otros somos incapaces de hacerlo. Y eso es porque genéticamente pues tenemos codificados, digamos, pues unos colágenos o bueno, unas proteínas que nos dan mayor o menor flexibilidad a la lengua. Eso es un carácter genético. Pero afortunadamente no todo lo que dictamina nuestra secuencia de ADN, nuestras letras del genoma, condicionan lo que somos. Existe un efecto, como bien habéis introducido, del estilo de vida al que estamos expuestos, de las condiciones ambientales que hacen que unos caracteres se expresen o no, ¿no? El color del pelo, el color de los ojos, sí que tiene carácter genético. La cosa no es tan sencilla, porque sí que existen, aunque hablamos de caracteres genéticos y del poder de la genética, aun en el caso de que así sea, puede haber un gen o puede haber muchos genes implicados, ¿no? Y me explico también con un ejemplo. Todos conocemos, por ejemplo, la enfermedad de la hemofilia, la enfermedad que ha acompañado a muchas monarquías durante muchos años, ¿no? En este caso sí que es una enfermedad monogénica. Alteraciones genéticas en un solo gen condicionan la aparición o no de esta enfermedad, ¿no?
La hemofilia es la capacidad de que se coagule la sangre, ¿no?
Eso es un defecto en un factor de coagulación. Sin embargo, por ejemplo, pues caracteres como el color de los ojos parece más complejo. Son varios genes los que están implicados, ¿no? Uh-huh. Y esto, aun diciendo el poder de la genética, solo nos permite explicar una parte muy pequeña de lo que somos, ¿no? Uh-huh. Y específicamente lo que más nos importa generalmente es la capacidad que tenemos para la predisposición de sufrir enfermedades. Uh-huh. Y la mayor parte de las enfermedades que tenemos no son como la hemofilia, no son enfermedades monogénicas, sino que son enfermedades muy complejas, la diabetes, el cáncer, enfermedades neurológicas o neurodegenerativas como el Alzheimer. Uh-huh. Puede haber predisposiciones genéticas, pero también el estilo de vida, insisto, es el que va a determinar, o el botón de partida de disparo, que va a determinar que se produzca una enfermedad o no.
Enseguida te pregunto por esos interruptores, porque creo que es muy interesante todo lo que, o las puertas que abre la epigenética, pero antes quiero hacerte preguntas sobre los genes, porque, y hablabas del color de los ojos, ¿no? ¿Por qué hay padres que no tienen los ojos azules, pero que sale un hijo con los ojos azules? Te lo digo, o sea, mi pregunta es cómo de ascendente es la genética. Yo he encontrado una foto de mi bisabuelo, que es un calco de mi padre, María, impresionante. Yo me parezco mucho a mi abuelo Ángel, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto pueden influir los abuelos, los bisabuelos? ¿Cómo de ascendente es la genética?
Vaya, mira, yo también me parezco a mi abuelo Ángel.
Mira.
Efectivamente es porque nos estamos fijando en estos rasgos que tienen un componente genético. Y la genética clásica, la genética mendeliana, es muy clara. Realmente tú lo que heredas es una copia paterna, una copia materna, ¿no? Y cada una de estas copias lleva inscrito, pues en este caso, por ejemplo, un color de los ojos. Lo que ocurre es que a veces necesitas tener las dos copias iguales para que se exprese ese color, ¿no? Uh-huh. Y en este caso puede ocurrir que probablemente tu padre tenga una copia que dictamina para uno de cada de los dos colores, pero has heredado también la copia de tu madre, ¿no? Uh-huh. Es decir, no el que se salte un escalón es totalmente lógico en la genética pura y dura mendeliana, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar lo que he mencionado al principio, la complejidad, ¿no?, que tenemos entre los genes. Los genes hablan uno con otro y a veces hablan de forma muy dispar o muy lejana, digamos, ¿no? Un gen que está localizado en el cromosoma 1 condiciona el mismo carácter o es necesario que se exprese junto a un gen que está en el cromosoma 8, ¿no? Todas estas relaciones entre los genes, solo hablando de genética, como digo, son bastante complejas. Es un lenguaje que implica muchos actores.
Pero hay cosas muy curiosas. Yo me he encontrado buceando un poco y también leyendo tu libro. Hay un gen llamado el PER3 que regula nuestros ritmos circadianos y que explica por qué hay gente que prefiere madrugar o trasnochar. ¿Esto es real?
Bueno, haría falta hacer más estudios al respecto, ¿no? Porque, uh-huh, de nuevo aquí yo creo que en este tipo de caracteres de comportamiento son muy difíciles de determinar. Y me explico, un color de los ojos lo vemos, todos vemos si es azul, todos vemos si es verde, ¿no? Uh-huh. Un comportamiento es muy difícil de definir, ¿no? Porque nos despertamos antes, puede ser porque socialmente hayamos estado condicionados en una familia que tiene tendencia a levantarse antes, por ejemplo, uh-huh, o porque esa familia tiene tendencia a cenar con más fuerte, ¿no?, con mayor, uh-huh, calorías que otra familia. Uh-huh. Y con esto resalto el poder de nuevo que tiene el estilo de vida, las exposiciones ambientales y dentro del estilo de vida también se incluyen las influencias sociales, que de nuevo, uh-huh, como os decía, es más difícil de uh-huh, determinar, ¿no? Probablemente hay un poco de todo. Probablemente, sí. Bueno, la biología es así, ¿no? Siempre es clásico. Nosotros la genética más el ambiente es lo que influye, lo que llamamos el fenotipo, lo que vemos, lo que somos, ¿no? ¿Cuánto de cada influye en cada carácter? Pues depende del carácter. Hay caracteres, como decíamos antes, por ejemplo, que influye más la genética, como decíamos, por ejemplo, la tendencia a padecer la hemofilia, pero hay otros caracteres, por ejemplo, como puede ser la obesidad, uh-huh, donde la influencia del entorno influye más, ¿no?
Y eso es lo que hemos descubierto a través de la epigenética. Y yo lo he descrito, y por favor corrígeme, María, como interruptores, es decir, que no cambian el ADN, pero sí cómo se expresa. Es decir, que si tienes un gen que te hace más propenso a engordar, como decías tú, tu acción puede apagarlo o reducir su actividad. Como el caso de los gemelos que comentaba antes, ¿no? Y la diabetes.
Tal cual. Los gemelos, además, existen estudios muy curiosos porque los gemelos son un modelo experimental perfecto para este tipo de estudios epigenéticos. ¿Por qué? Porque efectivamente los gemelos monocigóticos comparten la gran mayoría, el 100% o bueno, casi, de su secuencia genética. Si además son criados en el mismo entorno, las diferencias que tengan van a deberse a variaciones mínimas, variaciones genéticas que puedan tener, ¿no? Mientras que si son criadas, por ejemplo, en entornos distintos, el poder del entorno en este caso es el que puede dictaminar las diferencias. Lo que se ha visto es que a lo largo del desarrollo de los gemelos se van acumulando una serie de alteraciones epigenéticas debido pues principalmente a esto, a que tienen distintos estilos de vida, distintas exposiciones, que lo que hace es que vayan teniendo diferencias en lo que vemos, ¿no? En lo que nosotros podemos, como digo, palpar, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, pues la tendencia a desarrollar diabetes o tendencia a desarrollar otro tipo de enfermedades. Uh-huh. ¿Y por qué esto es así? Pues efectivamente la epigenética es el interruptor del genoma. Como decimos, tenemos genomas muy idénticos, pero no hace falta recurrir a los gemelos monocigóticos, ¿no? Yo digo, pensemos en cada uno de nosotros. Las células de nuestro cuerpo tienen la misma genética. La célula de una célula de la retina tiene la misma secuencia genética que mi célula cardíaca, ¿no? Pero una expresa unas proteínas que hacen que el corazón lata, mientras que en la retina se expresan otro tipo de proteínas que me permiten la visión, ¿no? Y esto es porque leemos de forma distinta la genética. tenemos que pensar que tenemos más de 3.200 millones de letras en nuestro ADN. Todo esto dentro de un núcleo muy pequeñito. ¿Cómo se manipula toda esta información? Pues lo que se hace es condicionar cuán accesible o no está para que se expresen los genes, ¿no? Y me explico, tenemos este ADN en la dimensión física serían unos 2 metros de largo si ponemos todas las letras del genoma una detrás de otra, ¿no? Es incluso mayor de lo que somos nosotros de nuestra altura. Entonces recurrimos como al ejemplo de los ovillos, ¿no? De lana. Recurrimos a enroscarlos, a compactarlos. Pues esto es lo que hacemos con nuestro material genético. ¿Cómo sabemos cuándo los abrimos, cuándo los cerramos? Pues con la epigenética, que no es nada más que modificaciones químicas, yo a mí me gusta decir que se espolvorean por encima de nuestro genoma, ¿no? Y estas marcas son las que hacen que se abra o que se cierra, ¿no?
Ahora, creo que un camino que podemos abrir muy interesante, porque claro, la pregunta es si la epigenética también se hereda, y quiero decir, el hijo de una madre que vivió una hambruna durante el embarazo, mira, bueno, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto efecto tiene el estilo de vida de una embarazada en el futuro de su hijo o de su hija?
Bueno, es determinante. Y es determinante por dos cosas. Primero, físicamente, o sea, un feto, un embrión se desarrolla dentro de la madre, ¿no? Es un desarrollo intrauterino que se llama. Partimos de un conjunto de células, de dos células partimos, de un espermatozoide y de un óvulo que se fusionan sus genomas y a partir de aquí tenemos que constituir todo lo que somos, lo que os acabo de explicar con toda nuestra variedad de tejidos y de células que tenemos en el organismo, ¿no? Y esto se hace pues con divisiones celulares. Imaginemos que hay un error en la división celular a los 8 días, pues esto se va a arrastrar durante todo el desarrollo. Con lo cual, una alteración epigenética que se produzca durante estos estados de desarrollo va a ser vital en el desarrollo del feto, ¿no?
Pero ponme ejemplos, o sea, es decir, fumar, sí, por ejemplo.
Fumar. Existen estudios de fumar, existen estudios también, son muy curiosos, de madres con trastorno postraumático, existe también todo lo que es abuso de tóxicos, ¿no? El síndrome, por ejemplo, alcohólico fetal también tiene alteraciones epigenéticas. Esto, como decía, es como muy directo, porque está claro que la madre y el hijo se comunican durante el desarrollo embrionario, ¿no? La parte más interesante que has mencionado, y que, bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Uh-huh. Es si esto además es heredable una vez que este individuo está fuera, digamos, una vez que se produce su desarrollo como adulto, y es más, si estas marcas epigenéticas, estas alteraciones, por ejemplo, por el consumo de alcohol o de otro tipo de drogas de la madre, si estas marcas se transmiten también a sus hijos o incluso a sus nietos, ¿no? Uh-huh. Ese es la epigenética transgeneracional, la herencia epigenética transgeneracional, y es un campo tremendamente controvertido, pero yo diría que fascinante, ¿no? Porque fascinante, fijaos lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que tú has hecho puede influir en si tus nietos tienen mayor predisposición a tener una enfermedad o no, ¿no?
Porque el trauma también, o sea, las emociones también se heredan.
Sí, existen algunos estudios que efectivamente apuntan a que así es, ¿no? Sobre todo tenemos modelos experimentales, modelos de ratón, que son los que nosotros podemos manipular fácilmente, ¿no? Y se ve, pues, por ejemplo, que ratones que están expuestos a situaciones de estrés, para un ratón una situación de estrés puede ser simplemente pues estar en una jaula compartiendo con más ratones de los que se debería, que les pongas luz para que no puedan descansar bien, es decir, hay distintas formas de inducir estrés en un ratón. Lo que se ve es que sus hijos, incluso 2 generaciones después, estos ratones gestionan peor el estrés, las situaciones de estrés, ¿no? Uh-huh. La causa pueden ser mutaciones genéticas de algún gen, como puede ser un gen que se llama BDNF, pero también se ve que alteraciones epigenéticas se pueden transmitir, ¿no? En humanos, que seguro que me decís, vale, es un ratón, y un ratón, aunque compartimos parte de la genética, desde luego, pues la parte social es totalmente distinta. En humanos, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues en humanos tenemos ciertas evidencias y para ello tenemos que recurrir pues a experimentos que por razones éticas no podríamos hacer, pero que tenemos bases científicas basadas en registros militares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos es los efectos de la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Esta guerra que se produjo durante 4 años, de 1861 a 1865, desde luego causó muchos, podemos decir, efecto de trauma, ¿no?, en las personas que lo vivieron, sobre todo en los prisioneros de guerra. Uh-huh. Y lo que se hizo mediante estos registros militares es comprobar cómo estaban estos prisioneros prisioneros de guerra y 20.000 de sus descendientes, varias décadas después. Uh-huh. La sorpresa fue comprobar que los descendientes, y estoy hablando de los nietos ya de estas personas, de estos prisioneros de guerra, tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares o enfermedades como cáncer, ¿no? Y en este caso sí que el rasgo está condicionado por cambios epigenéticos en genes asociados con, pues, con la gestión de estas enfermedades.
Qué interesante, qué interesante, madre mía María. Has visto Gattaca, ¿no? Porque es que además te he escuchado hablar de la película, te he leído hablar de la película. Gattaca es una película en la que un matrimonio tiene una pareja de hijos y uno de ellos creo que hacen modificación celular o modifican su ADN para que no sufra enfermedades, para que salga alto, rubio. ¿Esto será posible? ¿Es posible? ¿O en qué punto está el avance científico en cuanto a esto?
A los seres humanos nos gusta mucho, fantaseamos mucho con modificar genéticamente y con la selección genética, ¿no?, de los seres humanos para mejorar alguna de sus propiedades, ¿no? Es la eugenesia que tantas desgracias nos ha llevado, como pueden ser los experimentos nazis o como pueden ser la esterilización de americanos, ¿no? No es una película de ciencia ficción. Siempre lo hemos ido intentando basado solo en la genética. A día de hoy se puede modificar genes y lo estamos haciendo. Estamos modificando genes, por ejemplo, para reparar enfermedades. Lo que no es legal es intentar hacer una clonación reproductiva de estas personas.
¿Pero clonar,
¿no?,
a una persona ya genes. Es posible? ¿Clonar a alguien es posible ahora mismo?
No, no es posible. Clonar humanos no es posible. Lo hemos intentado con distintas especies animales. Todos recordamos el caso de Dolly, pero después de Dolly, de la oveja, han venido muchas otras mascotas. Es incluso posible clonar animales. Pero clonar significa mantener la secuencia genética a partir de una célula adulta. Pues lo que han ocurrido todo esto, y permíteme que lo digan, suelen ser caprichos de personas con un nivel socioeconómico muy alto que quieren tener pues un perrito exacto al que tenían hace años, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que luego la sorpresa ven que estos perritos, por ejemplo, sufren muchas patologías, tienen un envejecimiento prematuro, exactamente igual que le ha pasado a la oveja Dolly, uh-huh. o por ejemplo el comportamiento, un perrito que antes era cariñoso y ahora no lo es, o un perrito que antes era activo y ahora no lo es. Y esto es precisamente por la epigenética, porque quizás la genética, la secuencia de ADN que están clonando, que están copiando, que están haciendo como copias de una fotocopiadora, es idéntica, pero no son capaces de controlar o no somos capaces de controlar estos interruptores del genoma en cada uno de los momentos, ¿no?
Porque éticamente, ¿qué te parece?
Éticamente a mí me parece también una aberración. Y sobre todo, bueno, es un debate que lleva muchas décadas, ¿no? Mi pregunta, voy a hacer la pregunta inversa. ¿Ustedes qué carácter clonarían? ¿O qué carácter seleccionarían? Todos estamos muy de acuerdo en seleccionar embriones, pues por ejemplo, que no sufran una enfermedad minoritaria, ¿no? Mm. Pero sería también posible seleccionar pues variables que a lo mejor para nosotros no sean tan fundamentales, ¿no? Seleccionar embriones o bebés rubios, o seleccionar bebés con las piernas más largas, o seleccionar, bueno, pues distintas variables que...
Que juegas a ser Dios, ¿no? Al final.
Desde luego, sin tener en cuenta que la tecnología o la metodología que tenemos a día de hoy no nos permitiría el llegar al éxito en el 100% de los caracteres, ¿no? Y vuelvo de nuevo a la complejidad del genoma. Y cuando tú tocas un botón, es probable que estés tocando otras vías. Con lo cual, intentamos mejorar un carácter, pero a lo mejor estamos dañando otros, ¿no? Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, conversaciones muy actuales que hay en torno a la inmortalidad, ¿no? A querer ser inmortal y que las células vivan para siempre. Y hay muchas, bueno, pues...
¿Será posible?
Hay muchos. Lo primero de todo es decir, ¿qué es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es muy complejo. Es un deterioro de todas nuestras propiedades. ¿Qué es lo que quieren mejorar, hacer inmortal? Pues que tengamos una memoria más duradera, o que no se nos caiga el pelo, o que la piel sea más tensa, ¿no? Podremos mejorar uno de los caracteres con algo de suerte, pero mejorarlos todos sería difícil. Y, por ejemplo, una de las técnicas que siempre se habla, ¿no?, es activar los telómeros, que no se nos acorten los extremos de los cromosomas, ¿no? Mm. Y decimos, efectivamente, esto prolongaría la vida de la célula. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién hace esto también? Las células tumorales. Con lo cual podríamos estar corriendo un riesgo bastante alto. Y lo mismo con la selección genética. A día de hoy cómo habla nuestro genoma, como decía, la propia secuencia de genes, más cómo interacciona este genoma con el estilo de vida, es todavía un código que tenemos que descifrar, ¿no?
María, te cuento que hacemos al final de las entrevistas. Me está doliendo tener que hacerte esto ya, porque me quedaba hablando contigo de genes, que además hemos abierto ahora una puerta interesantísima, pero es lo que tiene el tiempo en la radio. Al final de las entrevistas siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta para el invitado que viene mañana o el día siguiente, y que contestéis a una que deja el anterior. Entonces te voy a poner una pregunta de Jesús González Green. Jesús es periodista, escritor, fue la primera persona junto a Tomás Feliu en cruzar en globo el Atlántico de este a oeste con una nueva corriente de viento que se descubrió, y te dejó esta pregunta.
¿Cómo llenas tu vida? ¿Qué haces en tu vida para vivirla?
Bueno, trato de, siguiendo la epigenética, de vivir en un ambiente favorable, o lo más favorable que pueda, ¿no? Y esto incluye, desde luego, pues mejorar mis estilos de vida, que básicamente son los que todos sabemos, no estamos diciendo nada nuevo, es comer bien, hacer ejercicio, no fumar, este tipo de cosas, y sobre todo yo creo que trato de que mi vida, digamos, social, me satisfaga, ¿no? O sea, es importante también encontrar este equilibrio emocional, esta parte social que no podemos cuantificar también, pero que desde luego afecta a cómo se expresan nuestros genes.
¿Y tu pregunta?
Y mi pregunta, ¿quién será el siguiente invitado? Que eso puede condicionarlo.
No, claro, ahí donde está la gracia del juego, tú la dejas al aire, la lanzas al aire.
De acuerdo. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene el siguiente invitado de la ciencia, y en concreto de la ciencia en España, aplicada a biomedicina?
Uh-huh. María, ha sido un gusto, déjame que vuelva a recomendar tu libro, Epigenética, más allá del genoma, porque hay cosas curiosísimas que no nos ha dado tiempo a hablar. Pero bueno, me encantaría que te pasases otro día y pudiésemos discutirlas. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. Your heart and had no regrets. One more kiss before I smoke myself blind. As you suffer the dawn of my being reborn, not your Christian God loving kind. Any chance of remorse faded out in the night as you write in someone else's tongue. Falling for the man made words, but for the right reason.
Bueno, ya sabe que es miércoles, que todos los miércoles se pasa por aquí Nacho Ant para hablar de crímenes y sucesos, y también Jorge Morla para hablar de tecnología. De todas formas, me tiene que dar un momento porque muy rápido le doy unos consejos y estoy enseguida con usted. Consejos como los de la Mutua.
Alberto, tú sabes que aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro.
Desde luego.
Hola. ¿Cómo puede ser esto? Si os pasa, lo que tenéis que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky, a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa.
muy profesionales.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Toda la vida pagando, esforzándome, generando empleo y ahora no me puedo creer que al borde de la jubilación voy a tener que cerrar mi empresa.
Empresario, ¿aún no te has enterado? En Área Jurídica Global podemos ayudar con tus inspecciones de Hacienda. A cancelar tus deudas, llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa. No me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y detalles que pocos conocen. Eso es lo que trae Nacho Abad. Ahora en Herrera, en COPE, nos adentramos en los temas que solo él maneja con maestría.
Desde luego, y bueno, voy a ponerle en pie la historia para que él me cuente todo. El 11 de noviembre del año 2014, dos varones de nacionalidad rumana se desplazaron hasta el municipio de Albora, en Albacete, para cometer un robo en una vivienda donde residía un hombre de 70 años. Que vivía solo. Nacho Abad, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Y ahí arranca la historia, que ha terminado hace unas horas, fíjate, desde el 2014 al 2025.
10 años.
Bueno, los dos rumanos estos entran en la vivienda del hombre español de 70 años. El pobre hombre que vivía solo los sorprende y ellos le pegan una paliza que lo dejan reventado en el suelo de la cocina y siguen robando. El hombre no muere enseguida, acaba falleciendo días después, pero como vive solo y nadie le ve y nadie le echa de menos, pues tiene la agonía enorme hasta que fallece. Uno de los familiares de este hombre de 70 años visita el domicilio días después, porque claro, le llaman, no responde, no hay noticia, y dice, a ver si le ha pasado algo. Y claro, se topa con una escena del crimen que es brutal. El hombre reventado a golpes y inmediatamente llaman a la Guardia Civil. La Guardia Civil lo que hace es procesar la escena. Comienza lo que llaman en ellos la Operación Avalon y acaban descubriendo restos de ADN principalmente bajo las uñas de la víctima. Tuvo tiempo de arañar a uno de ellos defendiéndose. Pero claro, esas muestras y otras que no conseguían de ninguna manera atribuir a ninguna persona. Bueno, tú puedes tener el perfil del asesino, pero si no tienes ese perfil previamente en una base de datos, de poco te va a servir. Bueno, la cuestión es que con el tiempo acaban identificando, uno de los ADNs que corresponde a un hombre rumano que había vivido en Manchuela, en Albacete, y que parece ser que había estado vinculado con un robo. El otro fue mucho más complicado, porque una vez que identifican al primero, lo buscan y no lo encuentran, y se ponen a analizar los perfiles de las redes sociales de los 2.000 amigos que tenía. Y dentro de esos perfiles, pues parece que encuentran a una persona que puede apuntar al hecho de que fuese el que le acompañase esa noche. Y para cotejarlo, empiezan a cribar, y dicen, bueno, joder, si tenemos su ADN, vamos a preguntar si en Valencia alguna vez este hombre fue al médico a sacarse sangre para hacerse algún análisis de salud, que es decir, que los ladrones también se hacen análisis de sangre, o los asesinos. Y entonces se fueron a un banco de sangre de la Comunidad Valenciana y se encontraron que el segundo de los restos de ADN no identificados en la escena estaba allí. Y entonces así consiguen identificar las dos muestras de ADN en el escenario del crimen, una de ellas bajo las uñas de la víctima, pues una a través de una base de datos de o un robo y otra a través de una base de datos de sanidad. Claro, empiezan a intentar localizarlos a los dos, no los encuentro por ningún lado, orden de búsqueda y detención a nivel internacional, a la embajada de Rumanía, a todo el mundo, y finalmente los acaban localizando en noviembre del 2022, uno en el Reino Unido y otro en Rumanía, gracias a la colaboración de la Interpol y de las fuerzas británicas y de las fuerzas de Rumanía. ¿Y por qué te digo que ha terminado ahora en el 25, cuando les detienen en el 22? Pues porque se ha celebrado el juicio y el jurado ha declarado culpables de los delitos de homicidio y de robo a los dos hombres acusados estos de haberlo matado en el 2014. ¿Qué considera el portavoz, que es el que leyó el veredicto hace unas poquitas horas nada más? Dice que entraron en la casa del fallecido, que lo hicieron saltando una valla, saltaron una valla, entraron en un patio interior, se encuentran con él, le dieron una paliza enorme y le reventaron el tórax porque le dejaron las costillas rotas por completo. Y que lo siguieron...
Me recorre algo por el cuerpo cuando me describes toda esta situación, y que a un hombre de 70 años haya dos tipos que por robarle le destrocen entero.
Sí, sí, las costillas reventas. Eso le acabó causando la muerte. Claro, ellos luego en el juicio han dicho, no, fue un homicidio imprudente, nosotros veníamos a robar y se nos puso por medio y nos lo quitamos como pudimos de encima. Sí, pero lo que dice el jurado es que lo derribaron a leches y le siguieron dando leches una vez en el suelo. Digo que tenía la mayor parte de las costillas fracturadas porque tardó en morir entre 12 y 72 horas después de la paliza. Imagínate la agonía del hombre de 70 años entre 12 y 72 horas. Bueno, de hecho, los tipos acabaron confesando el robo, pero nunca confesaron el asesinato. Y claro, ahora los han metido a prisión por este homicidio, y que ha dicho el jurado, oiga, mire, que no se le suspende la pena nunca, ¿eh? No, tampoco queremos que el gobierno llegue y les indulte por ninguna razón, que se les ocurra de repente. Lo único que ha salido mal en este juicio es que como el señor vivía solo de 70 años y nadie sabía qué propiedades tenía, pues no se ha conseguido probar el robo y lo han dejado en tentativa. Por tanto, 15 años por el delito de homicidio y 3 años por el robo en grado de tentativa es lo que pide el fiscal, y calculo que será eso, Alberto, a lo que va a ser condenado cada uno de ellos, 18 años de prisión.
Bueno, que luego se quedarán en menos con...
Sí, siempre. Sí, sí. Bueno, calcula un tercio de esa condena más o menos, y a partir de ahí empezarán a pedir permisos de salida. A lo mejor en la sentencia, que esto no lo sé, le han puesto que la medida de seguridad tiene que cumplir la mitad de la condena. Pero bueno, imagínate que es la mitad de la condena, 9 años. Sobre 18 es el 50%.
Oye, está bien recordar ahora el caso de aquel hombre que se defendió, no recuerdo el nombre, en su casa, y todo lo que hemos hablado de la defensa personal o el derecho que tiene uno a guardarse de que le quiten la vida, ¿no? Lo que pasa es que luego tú sacas un arma y entramos en ese debate de cuál es la fuerza que tú crees que el que tienes enfrente puede hacer contra ti, y que tú cojas un elemento que equipare esa fuerza a la que tiene el otro, que es prácticamente imposible en uno de esos momentos.
Esto es. Te lo voy a recordar, se llamaba Pepe Lomas en Ciudad Real, y el que se defendió, ¿os acordáis? Que entró en la que él estaba durmiendo en la casa, de repente se levanta de madrugada para intentar regar sus plantas y hacerse una taza de leche caliente, y se encuentra que le han reventado todo. Cuando sale al patio de la casa, se encuentra un tío con una sierra mecánica en los brazos. Él que vive en Ciudad Real, pero vive a las afueras, y está en su casa, y hay cierta lejanía, pues... Llevaba una escopeta con dos disparos, y entonces cuando le vio le pegó una voz, y como el tipo estaba allí con la sierra mecánica en la oscuridad, él dice que dispara dos veces por encima de él, pero vamos, yo creo que le mete dos lamparazos que lo deja seco. Vuelve a cargar la escopeta, pega un tercer lamparazo, y entonces llama a la policía y le dice, mira que me he encontrado un tío aquí dentro con una sierra mecánica y he disparado, y ahora hay un bulto ahí. Claro, la policía flipaba. Decía, pero ¿qué le ha disparado usted? Y dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuánto van a tardar ustedes en llegar si no? Él sintió miedo por su vida y finalmente lo condenaron 9 meses de prisión. Pero lo que te dice la justicia normalmente es que tiene que haber equilibrio entre la agresión recibida y el arma con el que te agreden y cómo tú te defiendes. Que traducido es, si te pegan con un cuchillo, no saques una escopeta, porque es que vas a ir tú a la cárcel por defender tu casa. Encima que entrar en tu casa, encima que te están intentando robar o agredir, encima tienes que decirle, oye, señor ladrón, ¿usted qué lleva encima? Una vara, espere, que voy a buscar una vara aquí y a ver si tengo en el trastero y ya nos pegamos. Es que es de coña.
No, y le podría haber pasado lo mismo que a este pobre señor de 70 años.
Lo mismo, si este señor de 70 años ya va a haber acabado con la vida de los dos rumanos, el que estaba en el banquillo de los acusados era él. Otra cosa es luego, ¿qué es lo que hubiese pasado al final?
Nacho, amigo, un abrazo fuerte, gracias.
Enorme, Alberto.
Bueno, pues se nos viene un 2025 que tiene toda la pinta de ser un año en el que los mandamases de las grandes tecnológicas van a ser muy protagonistas, ¿no? Y para desmenuzar un poco los entresijos de Silicon Valley, que estuvo presente en la toma de posesión de Donald Trump en un lugar preeminente, tenemos a Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Oye, toma de posesión, supongo que la viste porque te toca de cerca, es que tuvieron todos los grandes, claro, de las tecnológicas, digo.
Sí. Dios los cría y ellos se juntan, sí, con Trump, o sea, allí.
Y además todo el mundo puede ver la sintonía entre Donald Trump, entre los empresarios, que, insisto, a mí me llama la atención que se haga tan a cara descubierta cuando esos empresarios han estado contra de Donald Trump antes. Pero bueno, me gustaría que hiciéramos un repaso por los más importantes que estaban presentes. ¿Cuáles son?
Bueno, el primero, el más importante, también por la influencia que va a tener directamente en el gobierno, es Elon Musk, evidentemente, claro.
Que, por cierto, tú has visto eso del... Hay dos vertientes. Gente que corta el vídeo y que dice que Elon Musk hace un saludo nazi, que sin audio, evidentemente, sí, parece un... Incluso tú luego lo ves con audio y dudas, porque es verdad que él dice mi corazón y se posa la mano derecha sobre la parte izquierda de su pecho y dice mi corazón es vuestro. Lo que pasa que es que, claro, al hacer ese gesto, en fin, parece que va a resucitar al Tercer Reich, también te lo digo.
Sí, a ver, es un poco también este mundo meme en el que vivimos, ¿no? Porque mira que no habrá cosas para hablar de Elon Musk, que al final se habla de esto. A ver, Elon Musk es un tipo genial para muchas cosas, ha revolucionado la carrera espacial, tiene Neuralink, los coches eléctricos con Tesla, que Tesla, por cierto, además tiene un montón de tecnologías asociadas de las que un día podemos hablar con calma, pero caray, no hay que ser un lince para ver que él tiene pues una serie de carencias emocionales, ¿no? Que tiene algún tipo, no voy a decir trastorno, pero sí como una especie de incomodidad social. Y yo no sé si hace el saludo nazi, ¿no? Más bien, pues hace unos movimientos ridículos porque es un tipo que está muy nervioso en ese momento.
Yo percibo. Además se le ve en muchísimas comparecencias, ¿no? De SpaceX, en las que, bueno, cómo actuar con la prensa y tal. Pero bueno, ¿quién más estaba en la toma de posesión?
Pues estaba Mark Zuckerberg, que es el jefazo de Meta, estaba Facebook, Jeff Bezos, el de Amazon, estaba el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el director ejecutivo de Google, que es Sundar Pichai, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, sin duda. Estaba el director ejecutivo de TikTok.
Sí, Suchu. Me llamó la atención.
Sí, porque claro, estamos en un momento en el que su plataforma en Estados Unidos pues tiene todavía un futuro un poco incierto, claro.
Es que hasta donde yo sé, TikTok iba a ser prohibido en Estados Unidos el domingo y Donald Trump ha dicho, espera, que entro en el barco y dejadme ver qué hacemos con TikTok.
Claro, claro. A ver, esto ya es un poco el meollo de todo esto, ¿no? Porque si nos ponemos en plan estético, pues parece que esta gente se une porque, bueno, salen juntos en una foto que pasará a la historia, ¿eh? Porque es muy importante. Pero si nos ponemos a analizar, pues vemos que tanto las tecnológicas como Trump han tenido un acercamiento que es muy real. O bien por los movimientos que han hecho las tecnológicas hacia el discurso trumpista, o, oye, por las nuevas leyes que Trump está haciendo, ¿no?
Es que otro de los momentos de la toma de... Bueno, después de la toma de posesión fue el momento en el que empieza a tirar bolis al público, pues tenía una suerte de, no sé si eran 10 o 15 bolis, sí, con los que firmó, no sé durante cuánto tiempo, cuántos decretos. Y no nos vamos a poner a repasar todos, porque, en fin, eso se ha hecho también en la actualidad política de la mañana, pero sí quiero saber si hay algunos que estén relacionados con estos mandamases o la tecnología.
ha firmado muchos, ¿no? Y yo diría que los más importantes, por lo menos de los que firmó el otro día, no tienen que ver con la tecnología, porque es verdad que ha firmado cosas muy importantes, ¿no? O sea, ha salido de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ha salido del Acuerdo del Clima de París, bueno. Pero sí que es verdad que hay un segundo nivel en el que ha hecho concesiones a las tecnológicas. Uh-huh. Tú echas un ojo y ves, por ejemplo, esto que dices de TikTok, ¿no? Que le da 75 prórroga. Días uh-huh. Más. Otra cosa muy importante es que ha derogado una ley de la administración Biden, que establecía controles muy estrictos para evitar los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Es decir, a partir de ahora vamos a ver una inteligencia artificial más desatada, ¿no? Es decir, sí que está tratando legislativamente ya muy bien a las tecnológicas.
Pero esto es como esto es algo recíproco, ¿no? Porque el otro día hablábamos de cómo Meta, Facebook, ha eliminado los verificadores de noticias y denunciando las presiones de la administración de Biden.
Claro, o sea, eso fue un alineamiento muy palmario.
Déjame muy rápido que lo cuente, porque Mark Zuckerberg se sienta con Joe Rogan, que es el podcaster más famoso de Estados Unidos, y le dice abiertamente y a la cara, le dice, la administración de Joe Biden me pidió o me exigió que yo en Facebook, todas las noticias que estuviesen relacionadas con los efectos secundarios que pudiesen tener las vacunas del COVID-19 se eliminasen por completo sin verificar si era información objetiva o no era objetiva, que esto tiene leña, ¿eh?
Tiene mucha leña, es verdad que también lo hace una vez que sabe que las tornas han cambiado.
Nah, amigo.
Entonces se está alineando ya con el próximo discurso dominante, que es este de Trump, que dice que, bueno, ha habido una suerte de dictadura woke y ahora parece que todos están al calor de ese fuego, que es el que más cobija, ¿no? Uh-huh. Meta y Zuckerberg no son los únicos que lo han hecho. De hecho, recordemos que Jeff Bezos, que es el dueño del Washington Post, bloqueó antes de las elecciones un editorial de ese periódico en el que se iba a pedir el voto para Kamala Harris, ¿no? Uh-huh. Y luego ya digo que pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, otro de los decretos que firmó Trump el otro día es decir que, por lo menos a términos de la administración, solo hay dos géneros, que es masculino y femenino. Antes había un espacio para la gente transgénera o que se identifica como no binaria, eso ya no existe. Oye, hay que ver si ahora las redes sociales toman nota de eso y van ahí a ese marco que establece Trump, claro.
Bueno, ha habido redacciones, por ejemplo, la de Pedro Sánchez, que habla de Tecnocasta, pero quiero que hablemos de un tema que me interesa mucho, que es el tema de, porque se ha hablado mucho de criptomonedas, de cómo iba a influir la toma de posesión en la subida de algunos valores,
claro.
De cómo Donald Trump iba a adoptar el Bitcoin como una moneda muchísimo más, en fin, que le iba a dar más importancia,
sí,
¿no?
Sí,
todo
sí,
esto.
Sí, sí. Y luego tenemos la memecoin
claro.
de Trump, ¿no? Porque Donald Trump ha creado una memecoin, ¿no? La Trumpcoin, con la que casi llega a ganar 40 mil millones de dólares, ¿no?
O sea, es una barbaridad. Que es que vamos por el principio. Esto es una derivación de las criptomonedas, ¿no?
Las memecoins son, efectivamente. Si quieres te doy en tres puntos qué es una criptomoneda, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que no lo tiene claro. Una criptomoneda rápidamente, básicamente es un valor, es una moneda cuyo valor depende de que la gente invierta en ella. Es una especie de acción, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que las transacciones de esa criptomoneda no pasan por un banco convencional. Es decir, si yo te mando 10 euros, no te los mando directamente, sino que le digo al banco, oye, descuéntame 10 euros y Alberto ponle 10 euros más. Mm. Bueno, con una criptomoneda no pasa esto porque todos los usuarios, todos los móviles, todos los ordenadores certifican en tiempo real las transacciones. Es decir, yo sí te mando directamente a ti los 10 euros y todos los ordenadores son testigos y lo registran. Esto es lo que llamamos tecnología blockchain y es muy segura, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, por una parte tenemos las criptomonedas, que son una cosa seria, Bitcoin, Ethereum, que como bien dices, desde que llega Trump están en máximos históricos, claro, esto es así.
Claro, claro. Oye, déjame que pues es que hay muchos youtubers, ha pasado con muchos famosos youtubers que dicen, oye, tal día saco una moneda y de repente pues todos sus seguidores se lanzan a comprar esa moneda y hacen que suba, que estaba pensando yo ahora mismo que estuve lento con no meter, por yo qué sé, 100 pavos en lo de Trump. Dices tú, pues a lo mejor...
Está claro. Sí, sí, vamos a ver, esto de las meme coins es un poco distinto porque es verdad que son criptomonedas que surgen a partir de un meme, de un chiste, de una tendencia humorística, de un famoso, ¿no? Podemos hacer tú y yo, si quieres, una Herrera Coin. Y tiene mucho que ver con la especulación directamente, ¿no? Porque se anuncia que tal día va a salir la moneda, todo el mundo está esperando, en el momento en el que sale todo el mundo compra, el valor sube muchísimo y venden. ¿Qué ha pasado con la de Trump? La de Trump sale con 1.000 millones de monedas a 10 euros cada moneda. Eso se dispara, eso son 10.000 millones de valor, ¿no?
Sí.
Eso se dispara hasta los 72.000 millones.
¡Dios santo!
Y luego baja hasta los 40.000. Claro, 40.000 sigue siendo un montón más que los 10.000, ¿no? Pero en ese decalaje de 72.000 millones a 40.000 millones, pues hay mucho listo que se ha forrado y algún pobre que lo habrá perdido todo, ¿no? Y luego...
¿Y tú no? Tú, es decir, ¿tú sabiendo esto te planteaste meter algo o no?
Yo no me planteo meter nada porque, o sea, esto estaba claro que iba a salir así, pero, chico, yo veo aquí una cosa que es un poco turbia, ¿no? Porque es el presidente de los Estados Unidos el que está jugando con este, claro. Con esta arma que es, de verdad, puramente especulativa. Porque una cosa es una criptomoneda que, bueno, puede ser más o menos legítimo, pero una meme coin, de verdad, que es una cosa muy de especulación, ¿no? Y ya. Claro, aquí hay una colusión de intereses políticos, económicos, tecnológicos, que es francamente turbia. Además, hay otra cosa, que es que de esos 1.000 millones de Trump coins que te digo que existen, realmente solo están en circulación 200 millones, el 20%, ¿no? Esto es lo que con lo que se está especulando. El otro 80% está bloqueado y es propiedad exclusiva de Trump, de sus empresas y de su familia. Con lo cual, claro, su propia fortuna se ha incrementado una barbaridad. Entonces, bueno, hay que ver, porque ya te digo, aquí pues se junta política, tecnología, economía, muchos intereses.
Tremendo.
Que no son, no sé si son estrictamente democráticos, pero bueno, que la gente está comprando y está, oye, dando su visto bueno a esto, ¿no?
Es una cosa, oye, y hablaremos un poquito más del coche eléctrico, porque claro, estando Elon Musk ahí, del coche eléctrico y del espacio, ¿no?
A mí eso es lo que más dudas me genera, ¿no? Otro de los decretos que ha firmado Trump es, bueno, Biden se había establecido unos objetivos muy a favor del coche eléctrico, ¿no? Que Trump parece revertir. Y claro, el máximo influido por todo esto es Elon Musk. Tenemos que ver. También está el tema de los aranceles con los coches eléctricos chinos, ¿no?
Bueno,
que son una amenaza a los estadounidenses. Bueno, de todo esto podemos hablar otro día porque es muy interesante.
Morla, hermano, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Ahora un momento, que le hablo del tráfico ilegal de basura, que es el cuarto delito que más dinerito mueve en el mundo. Un segundo.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero. En tienda, web y app.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza con conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.